Ser podcast.
A pesar de que está contando el Wall Street Journal que el Pentágono de Estados Unidos planea desplegar cerca de 3.000 soldados en el Golfo Pérsico, Trump nos intenta hacer creer a todos que lo que está haciendo en Irán es un éxito, que se está dando un paseo, acaba de decir.
Si lees los periódicos, parece que está ajustado, que estamos en una dura batalla. Estamos deambulando libremente por encima de Teherán. Estamos deambulando libremente, podemos hacer lo que queramos. Y como sabes, hoy íbamos a tener el privilegio de derribar una planta de generación eléctrica muy grande, una de las más grandes del mundo. Y un disparo en el lugar correcto acaba con la planta y se derrumba, y nos contuvimos basándonos en el hecho de que estamos negociando.
Estamos negociando, insisten que está negociando, pero al mismo tiempo dice que en Irán no queda nada, que no queda nadie, que por haber no hay ni líderes. Sostiene que no saben con quién hablar, pero a la vez dice que están hablando con la gente adecuada.
Los líderes se han ido, nadie sabe con quién hablar, pero en realidad estamos hablando con las personas adecuadas y tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo.
Y para demostrar que está hablando con la gente adecuada, a pesar de que dos segundos antes decía que no sabía con quién tenían que hablar, para demostrar que está hablando con la gente adecuada, dice que los iraníes les han hecho un regalo.
Porque van a hacer un trato, Hicieron algo ayer que fue increíble. De hecho, nos dieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande, que valía una enorme cantidad de dinero. No les voy a decir qué regalo es, pero tiene un precio muy significativo. Y nos lo dieron y dijeron que nos lo iban a dar. Así que eso significó para mí saber que trataría con la gente correcta.
Pero qué regalo. En estos términos habla el presidente de los Estados Unidos de América. O sea, dice, en Irán no queda nada, no quedan líderes, nadie sabe con quién hablar, pero nosotros estamos hablando con la gente adecuada que nos hace regalos. Y al mismo tiempo que dice esto, y que dice que están ganando y que se están dando un paseo por encima de Irán, que deambulan libremente, que se está dando un paseo por encima de Irán, pero se preparan para mandar 3.000 soldados más. Aquí en España, la borrasca Terés va a seguir golpeando mañana Canarias. Ante las fortísimas lluvias, la unidad militar de emergencias ha desplegado hoy ya allí en Gran Canaria, que sigue en situación de emergencia ante el riesgo de inundaciones. Hay dos poblaciones confinadas y los niños mañana no van a tener clase presencial en toda Canarias. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Será hasta mañana avanzada la tarde cuando se mantendrán las condiciones para que, como ha pasado las últimas horas, de repente se formen tormentas. Cuidado porque puede estar sin llover muchas horas, incluso hacer sol, pero las tormentas se desarrollan rápidamente y mañana de nuevo van a dejar grandes cantidades de agua, especialmente en las islas de La Palma, Gran Canaria y Tenerife. En el resto también algunos chubascos, pero más aislados. Y en la península, como hoy, mucho sol, temperaturas más altas que hoy, aún así algo de frío durante la mañana. Y en el Cantábrico las nubes ganarán protagonismo, también la lluvia.
Y hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El joven tenista español Martín Landaluce, 20 añitos tiene, se ha metido en cuartos de final del Master 1000 de Miami. Ha derrotado a Sebastián Corda, el norteamericano, que fue en la ronda anterior verdugo de Alcaraz. Y el Sevilla ha comunicado que Luis García Plaza es el nuevo entrenador del equipo hasta final de temporada, intentando salvar al Sevilla del descenso.
La noticia a esta hora es que el Pentágono se prepara para desplegar cerca de 3.000 soldados de élite del ejército estadounidense en el Golfo Pérsico. 3.000 soldados, no es moco de pavo. Publica el Wall Street Journal que la orden oficial de movilización se va a emitir en las próximas horas y que la administración Trump todavía no ha decidido si va a desplegarlos en tierra. Pero esas fuentes que cita el Wall Street Journal aseguran que el envío de ese contingente en concreto le abre a Trump la posibilidad de poner botas sobre el terreno si finalmente se decantara por ello. Vámonos a Estados Unidos. Informa desde Nueva York Nicolás Lupo. Buenas tardes, Nico.
Hola, buenas tardes. Así es, los 3.000 soldados forman parte de la unidad de despliegue rápido que está especializada en asaltos aéreos. Estas fuerzas podrían recibir la misión de garantizar la seguridad del transporte marítimo a través del Estrecho de Hormuz o incluso apoderarse de la isla de Kar, que es un centro neurálgico para las exportaciones de petróleo de Irán. Este anuncio llega solo 24 horas después de que el ejército ordene a 2.000 marines y 3 buques de guerra a que se dirijan a la región antes del viernes. Y por su parte, el secretario de Defensa, Peter Hegseth, acaba de decir que
We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about.
Que están negociando con bombas y harán lo que haga falta para ganar esta guerra. Este nuevo despliegue se suma a los más de 50.000 tropas presentes en la región y que sirven a Trump de amenaza para una potencial invasión terrestre, una medida que sería extremadamente impopular para la gran mayoría de los estadounidenses.
Nosotros negociamos con bombas, lo dice aquí Atambichi. Y mientras tanto, con los ojos del mundo puestos en si Trump negocia con más o menos bombas, Israel ha anunciado impunemente que va a tomar el control de aproximadamente un 10% del territorio del Líbano, que es un estado soberano hasta donde sabemos. Es el territorio que va desde la frontera sur hasta el río Litani, son unos 30 kilómetros tierra adentro, y la justificación les va a sonar, porque es exactamente la misma que dieron los israelíes con Gaza. Que Hezbollah es una amenaza para su seguridad, como lo era jamás, y que quieren controlar ese territorio para expulsar esa amenaza. El ministro de Defensa, que ha sido más claro, ha dicho: donde haya terrorismo no habrá casas, aunque se van a quedar con parte del Líbano. Informa desde Jerusalén Nuria Garrido. Nuria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se trata de la primera vez que Israel manifiesta de forma clara su intención de apoderarse de amplias zonas del territorio que, como decías, representan casi una décima parte del Líbano. Y sobre todo lo hacen sin dejar claro si esta ocupación va a ser temporal o de forma definitiva. Y además Israel lo va a poder hacer casi sin control internacional, puesto que el Consejo de Seguridad de la ONU decidió no renovar más allá del 2026 el mandato de la misión de cascos azules, recordemos, con presencia de soldados españoles que vigilan precisamente esa zona. Como estabas diciendo, las organizaciones humanitarias presentes en la región describen que la operación militar basada en evacuar y bombardear tiene muchas similitudes con Gaza, y recordemos que los ataques israelíes desde el inicio de esta guerra han dejado una destrucción generalizada en el sur del país, en algunas zonas de la capital, y han dejado más de 1.000 muertos. Sin embargo, el titular de defensa ha reiterado que todos los que han salido del sur no van a poder regresar hasta que consideren que esta zona sea una zona de seguridad. Por lo tanto, va a ser muy tensa la situación que se va a vivir allí en Líbano en los próximos días.
Nuria, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy empieza a quedar claro ya lo que ayer podía ser solo una sospecha, cuando una simple declaración de Trump hizo que el precio del petróleo bajara un 10%. La sospecha era que hubo gente que ganó muchísimo dinero realizando operaciones con el petróleo minutos antes de ese mensaje sobre Irán. Un puñado de inversores se embolsó casi 600 millones haciendo operaciones por un volumen de negocio inusual para las horas que eran. Esto lo publicó el Financial Times, apesta información privilegiada, y es lo que está quedando claro. Pablo Anzola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. A eso de las 7 menos 10 de la mañana de ayer, el mercado del petróleo registró un pico de operaciones muy poco habitual, y solo 15 minutos más tarde salta esta noticia y los precios del crudo se hunden casi un 15%. Lo que ha pasado en ese cuarto de hora es que Donald Trump ha publicado un mensaje aliviando sus amenazas a Irán, y lo que ha ocurrido también es que unos pocos inversores, que quizá ya lo sabían antes, se han embolsado 580 millones de dólares por mover ficha justo en el momento oportuno. Dicen los analistas que con Donald Trump en la presidencia y al calor de su entramado empresarial, este tipo de movimientos ilegales ha ido a más.
Que contraten o se crucen un número inusual de contratos parece difícil que sea algo al azar.
Álvaro Blasco es analista en ATL Capital. A pesar de todo, desde la Casa Blanca lo niegan y aseguran que cualquier acusación es infundada e irresponsable.
Aquí en España, el gobierno tiene ya garantizado que el Congreso le va a aprobar el jueves el decreto con medidas económicas frente a la guerra. Junts, si nada cambia, pero esto es la política española. Pero vamos, Junts votará sí el jueves al decreto, a cambio de que el PSOE le apoye una proposición de ley que se votará también el jueves y en la que Junts pide más bajadas de impuestos, entre ellas una rebaja del IVA de los autónomos. Ese sí de Junts al decreto hace ya innecesario que el PP vote a favor o se abstenga, porque el decreto va a salir adelante, hagan lo que hagan los del PP. José Luis Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, Junts no será un obstáculo para convalidar este decreto anticrisis y votará sí siempre y cuando el PSOE haga lo mismo con una proposición no de ley de los independentistas sobre impuestos que se votará el jueves, poco antes del decreto.
Des de Junts proposem que els autònoms puguin decidir facturar sense IVA si no superen els 85.000 euros anuals.
Una proposición que incluye eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros, tal y como ha recordado el diputado José María Cruzet en el debate de esta tarde. Desde la formación independentista están seguros de que el PSOE apoyará esta proposición.
Comptem que el govern espanyol el que ja ens ha dit en privat que ells també comparteixen que s'ha de poder transposar aquesta directiva, comptem que votin que sí i, per tant, no han de patir gens que nosaltres votarem que sí el seu reial decret.
Con Miren Nogueras dando por hecho este intercambio de sí, es como también ha dejado entrever Patxi López.
Por lo tanto, es posible que haya unos cuantos de esos puntos que se puedan aprobar.
El decreto se va a convalidar este jueves a pesar de que el PP había pedido retrasar su votación y después de que Félix Bolaños, en una carta enviada esta tarde, haya descartado asumir las exigencias populares.
Mañana en el Congreso comparece Pedro Sánchez para explicar la posición de España ante la guerra. Veremos si el presidente da alguna pista de qué va a pasar con su gobierno, teniendo en cuenta que la vicepresidenta María Jesús Montero está ya de salida tras la convocatoria de las elecciones andaluzas para el 17 de mayo. Hoy ha estado en Hoy por Hoy, esta mañana con Ángels, el presidente andaluz Juanma Moreno, candidato a la reelección por el PP, que lanza ya claramente su mensaje de campaña, que es o mayoría absoluta para el PP o el caos.
Ahora hay dos posibles opciones. Una, un gobierno en solitario, en este caso que tengo el honor de representar yo, y por otro lado, meternos en un lío, ¿no? En el lío en el que están ya otros compañeros y compañeras que piense usted que en Extremadura se disolvieron el Parlamento, la Asamblea de Extremadura en octubre.
El mensaje de Juanma Moreno es o yo o el lío. Le acaba de contestar Vox.
Me río porque los únicos líos que yo conozco y que en general los españoles son conscientes son los líos que existen entre los varones del Partido Popular con su líder nacional. Un líder nacional que dice A, pero que Ayuso dice B o el señor Moreno Bonilla dice B.
Sobre uno de los principales puntos débiles que tiene Moreno de cara a esta convocatoria electoral, que es la gestión de la sanidad, hoy él ha culpado a la candidata del PSOE.
Creo que la señora Montero puede dar pocas lecciones en materia de sanidad porque todo el mundo se acuerda de ella, que hubo 7.700 despidos cuando ella era consejera de sanidad y una lista de espera además muy, muy, muy elevada y donde hubo una situación de colapso sanitario.
Ella, María Jesús Montero, ha comparecido esta tarde en Sevilla.
Hoy queda un día menos para que nuestra tierra vuelva a tener unos servicios públicos de calidad, más igualdad, más dignidad y más derecho para todas y todos.
Y ha repetido lo que ya nos dijo anoche aquí en Hora 25, que su salida del gobierno va a ser inminente, aunque todavía no sabemos quién va a ser su sucesor o sucesora al frente de la vicepresidencia primera y al frente del Ministerio de Hacienda. Es un papel clave. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. La convocatoria andaluza ha desatado las apuestas y las quinielas que ya venían haciéndose antes del anuncio de la fecha de las elecciones, pero la última decisión a esta hora solo la sabe el presidente. Eso dicen al menos en la Moncloa, donde aseguran que Sánchez está centrado en la preparación de la comparecencia de mañana para hablar de la guerra en Oriente Medio y en cerrar también la convalidación del decreto de medidas anticrisis que se vota el jueves. Cuentan en el Ejecutivo, por tanto, con que esa remodelación no será antes de esos dos hitos a los que Sánchez da la máxima importancia. De hecho, la vicepresidenta seguirá sentada en la bancada azul del Congreso durante los próximos dos días. Mañana será interrogada en su última sesión de control y hoy, entre mensajes de cariño, se ha despedido del Consejo de Ministros.
Sí que ha sido un Consejo de Ministros emotivo, porque para mí María Jesús Montero, bueno, pues aparte de ser una gran mujer, es una espectacular política.
Lo primero que me gustaría hacer es agradecer la enorme labor que ha realizado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda durante todos estos años, señalar que la echaremos de menos.
En el PSOE cuentan con que la remodelación que prepara Sánchez será quirúrgica, se limitará a sustituir a Montero y repartir sus responsabilidades a su sucesor o sucesora, le deja Aymar la preparación de los presupuestos y también el despliegue de los acuerdos con Esquerra.
Gracias, Lerma.
Hasta luego.
Hoy, por cierto, María Jesús Montero ha criticado al presidente de Aragón, Jorge Azcón, por la desbarrada total que ha protagonizado hoy Azcón, hablando de qué candidata del PSOE es físicamente más atractiva. Esto, el presidente de Aragón. Le han preguntado si a María Jesús Montero se le estaba poniendo cara de Pilar Alegría, es decir, que si iba camino también de perder las elecciones, como le pasó a Alegría en Aragón. Y Jorge Azcón ha decidido contestar así.
Yo creo que Pilar Alegría, cuidado con estas cosas que se dicen ahora, ¿no? Yo creo que Pilar Alegría físicamente es, ¿cómo decirlo?, más atractiva que María Jesús Montero. O sea, yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucho peor cara que a Pilar Alegría.
Pilar Alegría es físicamente más atractiva que María Jesús Montero. Es inenarrable esto. Ella, María Jesús Montero, ha contestado así.
Este es el Partido Popular de Moreno Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia y también el que desprecia, por supuesto, el talento, la inteligencia que aportan las mujeres a la vida pública, a la vida social o a cualquiera de las esferas en la que participa.
Al final, Azcón, a última hora de esta tarde, se ha disculpado de aquella manera. Ha escrito que Montero Tamón también habló en su día de la apariencia física de alguien, de la calvicie de Miguel Tellado, y que ella no se disculpó, pero que él, Jorge Azcón, sí lo hace por hablar de la apariencia física de Montero sin darse cuenta de que puede resultar ofensivo. Está escrito Azcón, dice: yo, a diferencia de ella, sí reconozco mi error y pido disculpas. Y hoy hemos conocido un dato que es escandaloso. El gobierno del PP, con Rajoy al frente, destinó en total a 70 agentes de policía, 70 policías, a espiar a la mujer de Bárcenas, para evitar que Bárcenas colaborara con la justicia y pudiera perjudicar al Partido Popular. 70 agentes de policía que fueron destinados a torpedear a la justicia. Este es un dato que aporta la Fiscalía en su escrito previo al juicio del caso Kitchen, que se va a empezar a juzgar dentro de 2 semanas, y Rajoy y Cospedal tendrán que comparecer como testigos en un mes, el 23 de abril. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Lo relata el último escrito de Anticorrupción. Se encargaron de las vigilancias 8 inspectores jefes de grupo, 2 subinspectores, 8 oficiales de policía y 52 agentes de Policía Nacional. Un total de 70 efectivos para espiar exclusivamente y de forma ilícita a Rosalía Iglesias, porque el extesorero Bárcenas, su esposo, se encontraba en prisión provisional. Se espió ilegalmente a cada persona que se puso en contacto con los Bárcenas, incluido su abogado, a quien colocaron una cámara en las inmediaciones de su despacho. El 6 de abril arranca este juicio a la supuesta trama que desde el Estado intentó destruir las pruebas que tuviera Bárcenas sobre la caja B del PP y sus dirigentes, y prácticamente toda aquella cúpula declarará como testigo. El 23 comparecerán el expresidente Rajoy, los exministros Zoido y Cospedal, 2 exsecretarios de Estado y el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó. El 27, la exministra Sáenz de Santamaría o el senador del PP Javier Arenas. Antes comparecerán el matrimonio Bárcenas y su hijo, que sufrieron el secuestro del falso cura a punta de pistola, cuya relación con la trama nunca se investigó a fondo. El tribunal también ha acordado que declaren como testigos el exdirector del CNI, el exjefe de la UCO y el ministro Grande Marlaska. 11 acusados se sentarán en el banquillo. A la cabeza, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su mano derecha, el exsecretario de Estado Francisco Martínez. A ambos les piden 15 años de cárcel.
La jueza de la Dana ha citado a Carlos Mazón a declarar como testigo en la causa de la Dana. Lo cita como testigo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia cerrara la puerta a citarlo como investigado. Isabel Villar.
Sí, descartada por ahora la responsabilidad penal de Mazón por parte del Tribunal Superior de Justicia, la jueza de Catarroja da el paso de citarlo para que declare como testigo y aporte la información que tenga sobre las decisiones que se adoptaban en el CECOPI o la ausencia de ellas, dice la magistrada, el momento en que se adoptaron y su contenido. No le ha puesto fecha a la citación de momento. Cuando se produzca, Mazón tendrá que decir la verdad. La jueza le ha pedido además que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas de ese día relacionadas con la tragedia, unas pruebas, unas diligencias que se efectuarán una vez que el auto del Tribunal Superior sea firme. La magistrada recuerda que hasta ahora se había evitado pedir las comunicaciones que afectaran a Amazon para garantizar sus derechos por si acababa imputado.
En Euskadi ha salido hoy de la cárcel la ex jefa de ETA, Soledad Iparraguirre Amboto. El gobierno vasco le ha concedido el permiso, reconocido en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que es que los presos pueden salir de la cárcel de lunes a viernes para trabajar o para hacer voluntariado y solo tienen que volver para dormir. Las víctimas están indignadas porque Amboto está condenada a casi 800 años de cárcel por participar en 14 asesinatos de ETA, pero solo lleva entre rejas 22 años, y en España 7. Condenada a 800 años. Para Covite, el hecho de que el gobierno vasco le haya concedido este permiso a Amboto es escandaloso y es injustificable, dicen. Euskadi, John Rojas.
Soledad Iparraguirre, alias Amboto, ha salido esta mañana de la prisión de Martutene gracias a ese permiso que le permite acudir al centro penitenciario en 3 semanas solo para dormir. Un artículo, el 100.2, que ha sido aplicado también a otros miembros de ETA como Cherokee. Desde el gobierno vasco y la portavoz María Ubarretxena subrayaba que no se le ha dado ningún tratamiento especial.
Que las medidas que se han tomado forman parte de un modelo que, sin olvidar el dolor causado a las víctimas ni las consecuencias penales que deben cumplirse, tienen como fin último la reinserción El gobierno no ha adoptado, por tanto, una decisión discrecional.
Las asociaciones de víctimas sí han mostrado su malestar por esta semilibertad y desde Covite, Consuelo Ordóñez lo calificaba de indignante.
Es indignante que nos quieran estar tomando el pelo. Pues ya está, que digan claramente, pues que ya está, que esto es lo que se pactó.
Amboto ha cumplido 22 de los casi 800 años en los que está condenada por su relación con 14 asesinatos.
Está en marcha en Valladolid el juicio por un caso que es tremendo, el llamado caso Ataúdes. 23 personas vinculadas a una empresa funeraria que están acusados de dar el cambiazo a los féretros de los muertos justo antes de incinerarlos. O sea, los sacaban a los cuerpos de los féretros y los quemaban sin féretro. Y después revendían esos ataúdes nuevos, los vendían como nuevos y cobraban otra vez los ataúdes. Esto lo hicieron durante años con más de 6.000 ataúdes. Hoy han declarado varios afectados y entre ellos el padre de un bebé que murió solo con unos meses de vida. Y cuando le llamó a la policía porque vieron que su hijo era uno de los afectados por estos cambiazos de ataúdes, le enseñaron una foto del bebé tirado en el suelo junto a unos palés. Valladolid, Beatriz Holandía.
Y no ha sido el único caso en este sentido. Otra de las afectadas, madre de una niña que murió en 2005, ha explicado que cuando la pequeña iba a ser trasladada al cementerio municipal, un empleado del grupo funerario investigado se entrometió y logró hacerse con los servicios. Lo peor fue, según ha dicho, cuando se encontraron a su hija dentro de un ataúd de adulto. Les dijeron que en ese momento no había caja para niños. El hermano de otra testigo fue trasladado desde Leganés, donde falleció, y las fotos facilitadas por la policía le mostraban desnudo sobre un palé de madera. Otros, al menos, fueron incinerados en un féretro, aunque fuera de peor calidad, como el caso de otro de los afectados, que pagó 4.600 euros por la caja y luego, gracias a las instantáneas, comprobó que se trataba de otro modelo de inferior calidad. Mañana, miércoles, será la última jornada de este juicio hasta el próximo 6 de abril, cuando se retomen las sesiones en la Audiencia Provincial de Valladolid.
Y a partir de julio, las operaciones de cirugía estética en España solo las podrán hacer médicos con esa especialidad, que parece lo suyo, pero es que hasta ahora cualquier graduado en medicina podía hacer estas intervenciones aunque no tuviera la especialidad. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para acabar con esto. Entrará en vigor en verano y lo hacen después de negligencias muy sonadas como la de Sara Gómez, una murciana de 39 años que murió tras una liposucción que le hizo un cirujano cardiovascular. Hemos hablado con la familia de esta chica. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes. Dice su hermano Rubén que nadie les devolverá a Sara, pero 4 años después no pueden estar más felices de una ley que ellos impulsaron contra el intrusismo para evitar más muertes.
Hacer un vallado contra esos intrusos, esos médicos que tienen una gran codicia y una gran osadía, que a sabiendas que no tienen la formación, ni la experiencia, ni la cualificación, se atreven a adentrarse en un quirófano y a poner en peligro la vida de los pacientes, como fue en el caso de mi hermana.
La ley prohibirá que las cirugías estéticas las hagan médicos sin la especialidad. Es una de las claves, Mónica García, ministra de Sanidad.
Las cirugías estéticas, por ejemplo, solo podrán realizarlas profesionales con el conocimiento y las competencias reconocidas. Igual que no te opera del corazón alguien sin formación específica, con las cirugías estéticas pasa lo mismo.
Entrará en vigor el 1 de julio. Las clínicas tendrán 6 meses para adaptarse.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
Ojalá sea cierto que la pausa de Estados Unidos en sus bombardeos a las infraestructuras energéticas de Irán sea cierta. Ojalá que esta pausa se convierta en un verdadero alto el fuego. Ojalá que el lapso de no disparar dure los 5 días enteros que prometió Trump a partir de ayer lunes por la noche. Ojalá que en medio de su locura y de todas las locuras de sus rivales brille un milímetro de esperanza. Ojalá. Pero es legítimo ser escéptico porque esta pausa, como todas las maniobras de Donald Trump, tiene truco y tiene trampa. El truco es que no parece responder a ningún acuerdo con el gobierno iraní, como se jacta el inquilino de la Casa Blanca. La trampa es que se trataría, por tanto, en el mejor de los casos, de una medida unilateral, cuando los principales actores de la tragedia son tres, un triángulo. E Israel sigue lanzando misiles e Irán sigue respondiendo. Así que se trata de una pausa muy particular. Claro que esta característica es muy, pero que muy marca de la casa. La experiencia vale casi tanto como la ciencia. Trump propició un alto el fuego para Gaza. Incluso se montó una junta de la paz con un presidente eterno, él mismo. Y el gobierno de su socio, amigo, cómplice y manda más, Benjamín Netanyahu, sigue disparando a los palestinos de la franja y de Cisjordania. También prometió que la paz en Ucrania era cosa de días, y ya van 4 años, de su plataforma de paz inspirada por Putin, no queda más que un amargo recuerdo y la gente sigue muriendo a mansalva. Las pausas de Trump son indigestas, pero ojalá suene la flauta, aunque sea por casualidad.
Juanma Moreno, ahora mismo dejando claro que le había sentado a cuerno quemado el tiro en el pie que se ha pegado hoy el PP, con Jorge Azcón diciendo que María Jesús Montero era menos agraciada físicamente que Pilar Alegría.
Evidentemente se equivoca, ¿no? Y por tanto creo que el señor Azcón ha pedido disculpas, que es lo correcto, lo que debe de hacer, porque esas palabras eran desafortunadas, y por tanto lo que uno tiene que hacer cuando uno comete un error es corregirlo pidiendo disculpas.
Primer día de pre-campaña, primer patinazo, cortesía de Jorge Azcón.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.